Ya es medianoche en Hawái. Los ukeleles entonan nanas. El mar ruge a gusto aprovechando la soledad de la playa. Y los hawaianos cambian el collar de flores por el pijama. Pero nadie duerme. Todo el mundo desafía el sueño para sintonizar desde la cama el nuevo show radiofónico que arrasa desde Honolulu hasta las orillas del Pisuerga.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's all right.
¡Aloha a todo el mundo! Muy buenos y calurosos días a todos. Volvemos tras una semana de parón. No por nuestra culpa, realmente, sino porque el barrio dijeron que les sobraba la electricidad y esa mañana querían calentar la leche a suplidos. Pero bueno. Micho Ortega, que hay que ir poniéndose... Joder. Hay que ir poniéndose las chifas de sol, ¿no?
Pues claro, pero yo tengo un problema. Como ves que soy tan morena, me pongo aún más morena y luego se me queda la marca. Bueno, así que tengo que tener cuidado con este sol.
No usas gafas, dices tú, fuera, que se me quemen los ojos.
Estás mezclada con gente bastante... Oh, que refleja el sol, vamos.
Sí, mira el yin y el yang.
Hablando de Batushi, a ti te debería dar un poco el sol a todo
sí,
esto.
Tengo que dejar de intentar parecerme a Eduard Cullen y bueno, hacer un poco de nudismo en moreras o algo de eso.
No, por Dios.
No, tío. No es una imagen bonita. Sergio Fernández, da gusto tenerte a la derecha del padre. Ya podemos tomarnos unos tequilas aquí, ¿no? ¿O qué?
Madre mía, derecha y padre juntos. Sí, efectivamente, luego nos tomamos unos buenos copazos.
Lo que tú quieras, cazón. Diego Alonso, buenos días. ¿Qué tal hace por allí? ¿Igual de bueno que por aquí?
Posiblemente siempre haga peor aquí. Por cierto, quiero felicitaros a todos este 4 de mayo que se celebra el día oficial de Star Wars, May the Force Be With You.
Lo hemos hablado antes.
¿Cómo? Repítelo.
May the Force Be With You. Ahora. Sí, mediado antes. La
of course, that's right, nigga.
Y Fer Sanz, el hombre de la mesa. ¿Qué ritmo me llevas hoy?
¡Ábrete el micro!
¡Ábrete el micro, por favor! Hoy un poco taquicárdico, ¿ves? Pero feliz de que sea el Star Wars Day este. Me siento identificado con Jar Jar Binks hoy.
¿En serio?
Sí.
Eres el Sith ahí camuflado entre...
Exactamente, por eso tengo los ojos caramelo.
¡Bueno!
Perdón, dato friki del día. El caso es que ya estamos todos. Yo me llamo Iván Tomé y esto es Buenas Noches Hawái.
Valladolid será la capital del vino en 2017.
La ciudad acogerá el año que viene la 24ª edición del concurso mundial de Bruselas, que gira en torno al brebaje de la uva. Más de 300 catadores se darán cita en este evento que tiene por fin catalogar y premiar a los mejores vinos del mundo, celebrado este año en Plovdiv, Bulgaria. Valladolid ha sido escogida como sede del próximo certamen internacional del vino por ser Castilla y León una región con 5 denominaciones de origen. Además del atractivo enológico, el patrimonio gastronómico y el cultural son otros de los atractivos que han hecho posible que Valladolid sea escogida para este certamen.
¡Viva el vino!
Sí, o sea, sí.
Es que tenemos que decir esa frase. No sé por qué.
Totalmente.
A ver, es lógico, a mí me parece lógico que Valladolid sea la capital del vino. Y si no Valladolid, alguna de las regiones de alrededor. Bueno, Castilla y León.
Pues hombre, pues sí, porque si nos eligen para el certamen mundial, digo chumbos, pues lo tenemos un poco jodido, ¿no?
Porfa, ¿puedo hacer un chiste de presencia o es demasiado pronto?
Es demasiado pronto. Guárdatelo para el debate, hombre.
Vale. Capital del vino, presencia. ¡Ay, es que es muy fácil!
Viene esto a tope hoy, ¿eh?
¿Cuál, qué vino de las 5 denominaciones de origen de Castilla y León es el que más os gusta?
Ribera.
Nipu. Yo soy de cerveza.
¿Y dentro de Chavales, alguna bodega en concreto?
Yo soy muy de rueda.
Es que el vino...
Yo no soy muy de vinos, yo como Fer, creo.
A ver, vino blanco.
El vino, el dulce, vino del Penny.
Realmente, para mí, es que mejor vaya por la Coca-Cola.
Hostia, es que también hay vinos blancos...
Sí, de verdejo, del verbú que bebéis. ¡Tinto!
En este momento no, estaba habiendo dos conversaciones.
Yo tiro de
la gente que dice Carimocho y Sergio diciendo, claro, es que el blanco, mientras se coloca el monóculo.
Conversación de droga y conversación de...
De tirados.
Vale.
Vamos de hipsters, hombre, como debe ser.
Sí, luego hay quienes en vez de tomarse una caña se piden copas de vino, que yo solo he visto con algunos de vosotros.
Yo me imagino que los de joder, Javis.
Pero es que nos vamos haciendo mayores.
Yo me imagino que los de La Rioja estarán un tanto enfadados con esto.
Que se enfaden.
Que se enfaden. Joda, ¿qué no son tantos.
¿Qué le voy a hacer? A ver si bueno, pues, que Valladolid.
Yo por mi parte también digo que viva el vino.
Vamos con la siguiente, anda.
El archivo personal de Miguel Delibes se instala en internet.
Más de 14.000 documentos que recorren la vida y obra del escritor, además de su progresión literaria, están disponibles desde hoy mismo en la red. Casi 113.000 imágenes han sido digitalizadas del legado personal de Delibes gracias a la fundación que lleva su nombre. 2 años de trabajo y más de 200.000 euros de presupuesto sufragados por la bodega Vega Sicilia. Entre los escritos se pueden encontrar documentos de carácter personal, como su carnet de identidad y el de conducir, escritos de sus etapas como profesor universitario, periodista y caricaturista, y parte de la correspondencia de Delibes, como una de las cartas que envió a Pío Baroja o la felicitación de los Reyes por el premio Cervantes que recibió en 1993. Uy, cuánto comentario.
Iba a comentar yo que gracias a Bodegas Vega Sicilia, porque habéis conseguido, gracias a esta donación, ¿no?, que han hecho, que los jóvenes del futuro puedan copiar los trabajos de Delibes de una manera fácil y sencilla para todos.
El Rincón del Vago ya no vale para nada.
Yo tengo cierta anécdota personal.
¿Con Delibes?
¡Hostia, eh!
No directamente.
Es Eduard Cullen, ¿qué esperabais?
Mi padre se escribía personalmente con Delibes.
¿Qué me dices?
Y mi padre no es que sea un tío de letras ahí a tope ni nada, pero...
¿Y de qué hablaban?
No sé, nunca me he dedicado a investigar sobre
ello. Pues ahora podrás.
Pero bueno, o sea...
Pero de qué...
Este tirón, a saber de qué hablaban. Porque tu padre, bueno, si se dedica a algo relacionado con el mundo de la literatura o...
No, para nada.
Hostia, que igual hablaban de...
No sé, no tengo ni idea.
¿Pero a qué se dedica?
Pues antes se dedicaba a... Vamos, era autónomo y tenía una tiendecita de electrodomésticos.
Adoro que hablaban de lavadoras.
Sería un gran putazo.
¿Qué opinas del modelo nuevo de...? Buah, es que los suizos, los socorros vienen muy fuertes este año, ¿eh?
Delibes, ¿tú eres de Balai o no eres de Balai?
No, oye, pero es una iniciativa bastante chula. A mí me parece... No lo de Balai.
De todas formas, hay muchos documentos que sí que están abiertos, pero hay otros que sigue siendo necesario por motivos... de protección de propiedades intelectuales y estas cosas, pedir permiso antes. Muy importante, que lo sepáis, ¿vale? Que hay algunos documentos en los que sí, que la red va a ver estos muchísimas cosas, pero cosas
que
más...
Que no es barra libre tampoco.
Supongo que sea para consulta y poco más. O sea,
claro.
Que hay cosas así más en profundidad, relativas a algunos escritores relacionados a sus obras o cosas más personales, hay que pedir permiso antes a... Pues ya no sé si
como era. Todo. Recordad, las fotos también. Ahí lo dejo.
Chan, chan, chan.
Vamos con la siguiente.
Las gasolineras low cost se apoderan de Valladolid.
El tirón de las suministradoras de bajo coste ha incrementado el interés de la competencia. Son 4, contando con la recientemente abierta en la avenida Gijón, las nuevas gasolineras low cost de la ciudad. El éxito de estas estaciones de servicio es una tendencia nacional, y es que son más de 500 de este tipo de gasolineras en el país. Con la apertura de estas 4 nuevas suministradoras, son 6 las de este tipo en la ciudad. Uy. El presidente de la Federación Regional de Castilla y León y Asociaciones de Estaciones de Servicio, Horacio II, advierte de que la intención de la patronal es asegurar la libre competencia, pero dentro de una cierta igualdad. Por su parte, el sindicato Comisiones Obreras ha señalado que en este tipo de estaciones destruyen puestos de trabajo en la provincia.
O sea, las locos estas son las que son de autoservicio prácticamente, que metes la tarjeta, pagas y te piras.
Sí. La de 0,89 el litro.
Te ahorras.
Tienen nombres muy exóticos.
¿Cómo cuáles?
Había una que se llamaba Estrella de Desierto o algo
Estrella
así.
Estrella de Qatar.
Estrella de Qatar.
¡Joder, Jami!
Es como una operación militar. Estrella de Qatar.
Operación Jerónimo.
De todas formas, a ver, destruye puestos de trabajo.
Que tampoco estás hablando de grandes estaciones de servicio, o sea que son puestecillos que quitas dos, tres trabajos, vale, pero...
Yo si te soy sincero, no he visto todavía ninguna.
Están
escondidas.
Incluso en mi pueblo hay una y tira bien. Va bastante gente, sí.
Hombre, bueno, el problema de esto es que para lo que yo tengo entendido, para manipular la gasolina tienes que tener ciertos permisos y el curso de manipulación de líquidos tóxicos.
Pero
o
es que estamos
así.
Y para manualidades con chavales también hay que tener un permiso para que aprendan
aprendan las tijeras.
No, en serio.
Sí, lo sé. Pero vamos, que en realidad te están cargando a ti una responsabilidad que no deberías asumir.
Que tampoco es una... Vamos a ver.
Pero eso pasa también en las originales.
Que de primeras,
en
sí, claro.
Que de primeras tú no puedes apretar el gatillo de la pistola y sale gasolina ahí como si fuese una pistola de agua. O sea, que si no está introducido, si no tiene la tal, no sale gasolina.
Claro.
De primeras. Y de segunda, el que quiera quemar cosas lo va a hacer igual una de servicio, de autoservicio, una de no servicio. Que te ganan una responsabilidad. Yo creo que de momento, hasta el momento, ninguno quiere quemar su propio vehículo.
Pueden echarlo en una garrafa de 5 litros de agua o comprarse las que venden en la gasolinera, que total, para quemar, van a ir las dos.
Quiero decir,
sí, siempre das ideas raras.
en este tema, yo lo de que estoy en puesto de trabajo, pues hombre. Es que te ahorras céntimos y céntimos y eso al cabo de un día, ojo, o sea, de un día, de un año, que te aporta tu paquete de tabaco, que para que fume, digo.
Ah, digo, aquí creo que nadie.
Dope.
No nos da por ahí. Bueno, señoritas y señores, la noticia de Hawái, ¿cuál es?
Aumentan los incidentes de aviones por ataques láser.
De acuerdo con la Administración Federal de Aviación Hawaiana, en 2015 hubo 121 accidentes láser, frente a los 73 del año 2014. En el primer trimestre de este año se han contado 38 incidentes. La acción láser se produce cuando alguien dirige su láser hacia un avión y desorienta al piloto, que puede quedarse ciego temporalmente o sufrir lesiones permanentes. Estos hechos están considerados como crímenes, por lo que su castigo enfrenta multas de hasta $30,000 o incluso la pena de prisión.
El FBI tiene ya como sospechosos a Han Solo, a Chewbacca, y han detenido a un tal Luke Skywalker.
Ojo, pero que es que hablan... no hablamos de muertos en carretera en la operación Retorno, ¿vale? Hablamos de accidentes láser provocados por gente que apunta con sus láseres a helicópteros. O sea, ¿en qué dedican su tiempo los hawaianos que les sobra para decir voy a cazar helicópteros?
Sí, pero también qué tipo de láser cogen, porque vamos, los que venden por ahí no creo que tengan mucho alcance.
Son auténticos cañones.
A ver, los de los chinos no.
¿Has entrado en AliExpress? Ahí tienen de todo,
Dicen que llegan hasta 650 pies. Depende también cómo esté
volando. Depende
del
tamaño del pie. Depende de la talla.
¿A cuánto está el pie?
Y en Hawái se ha dado un caso que ha sido muy conocido. Porque un láser verde llegó a un helicóptero de la Guardia Costera en enero cuando estos estaban buscando a 12 marineros que habían desaparecido después de un accidente en helicópteros por el mismo caso, ¿sabes? Se habían chocado dos helicópteros por lo mismo.
Es un accidente retroactivo, ¿sabes?
Esto es como cuando en los Simpson pasaba algo parecido, ¿no? Que iba un avión a rescatar a unos pilotos y también se hundía el avión o algo así.
Exactamente igual. Sí.
Pero cambia avión por helicóptero, James.
Oye, no sé si os acordáis, pero cuando hubo aquellas manifestaciones en Tajir en la primavera árabe, hicieron muy virales las fotos de toda la plaza de Tajir apuntando con láser toda la plaza a helicópteros de la policía que tenía que irse siempre.
Y la cantidad de... Buah, es que la cantidad de personajillos que habría vendiendo láser ahí por la plaza.
¡Ale! Eso, y las cintas estas que vuelan.
Me sorprende la cifra de 121 accidentes por esto. O sea, que es que... Que es común, o sea, que no es que haya un tío solo con un láser, que esto lo hacen varios, o sea.
Tras años de misterio se resolvió por qué se la metía al avión de perdidos.
Pero que es que en 2014 hubo 73, que es que ya la cifra dices...
Va aumentando. Y eso, y ahora en 3 meses llevan ya 38.
¿Habrá,
o sea...
¿habrá un foro coches de foro láser o algo de esto?
Oye, vamos a reunirnos, que tenemos que estrellar.
Es que es mucha gente con afán homicida, ¿eh?
Sí.
A ver, mucha.
Algunos casos supongo que también serán accidentes, de gente que está ahí jugueteando y no se está dando cuenta.
No.
Esto es como, hay infinitas localizaciones en las que apuntar un láser, porque es 3D, ¿no? En el cielo y tú apuntas justo al helicóptero, ¿sabes?
Durante un rato, porque no es...
Y le sigue sin querer.
Lo peor también es que, tiene multas y su castigo y tal, pero es muy difícil pillar al que ha apuntado. Claro, y de momento no han detenido a nadie,
porque el
dados los casos.
El láser
no sé.
Viaja a la luz y a la luz, entonces cuando dejan de emitir el láser y el tío desaparece en
nada
momento,
es imposible, ¿no? Para CSI Honolulu.
Y se quejaban los del Madrid cuando apuntaban al láser a la cara de Cristiano Ronaldo. respaldo, pero esto es mucho más bestia.
Si no tiene helicóptero, ¿qué más le da?
Pues es que yo me estoy imaginando que aquí lo que hacen los hawaianos es juntan 6 siete láser con celo y les encienden todos a la vez. O sea, hacen un auténtico cañón láser.
Vale. Pero claro, aquí también me viene la duda. Estamos comentando mucho esta noticia, ¿eh? Pero ¿cuántos helicópteros hay en Hawái? Porque vamos, una auténtica burrada, ¿no?
¿Quién sabe? Eso ya no lo conozco.
Pues mínimo 121.
Bueno, pues hoy no podemos tener entrevistado porque no han podido venir. Lástima, pero bueno. Pero vamos a seguir con el programa, o sea que vamos con las noticias un poco chuscas.
Adoro que
justo al final.
Subes un colchón justo cuando se acaba la canción.
La patronal de políticos rechaza a los honestos del gremio.
El sindicato de políticos unidos pide que incluyan a los pocos que quedan por aparecer en los papeles de Panamá dentro de las investigaciones. Según afirman los primeros sospechosos, el racismo y la exclusión son negativas en cualquiera de sus formas o firmas. Para prevenirlo, el sindicato ha pedido al tribunal que se incluyan los nombres de los cuatro políticos que quedan sin ningún papel a sus espaldas en todas las operaciones policiales. La declaración más controvertida vino de la mano del exministro Soria. Sin pelos en la lengua, se atrevió a decir incluso a los micros: o follamos todos o la puta al río, sin tener en cuenta que la mujer había cotizado más que él en España. Siguiendo el ejemplo, el clan de los siguiendo el ejemplo del clan de los rompehuesos, la película está bastante chusca también. El PP ya ha organizado las pachangas entre reclusos y guardias de prisión. El uniforme, en vez del clásico azul del PP, será rojo, en honor al mítico traje de chaqueta de Rita Barberá, la nueva cheerleader.
Oye, pues no es nada descabellado todo esto, ¿eh?
Yo, joder, hice lo del clan de los rompehuesos. Tengo que hacer la referencia super friki, que es que yo lo he conocido ahora, que lleva funcionando casi un año. Hay un chico, un ingeniero, que ha puesto en marcha un juego de Pokémon que se llama Pokémon Iberia.
Ah, sí, pero que lleva ya tiempo, es verdad.
Que yo me he quedado flipado porque es un juego de Pokémon ambientado en España y los malos es el equipo Gaviota y es el Partido Popular. Y van cobrando comisiones y toda la hostia. Y los villanos pues son Rita Barberá y...
¿Y esto dónde lo puedes descargar o comprar?
Si pones Pokémon Iberia, tienen página el tío, pero que tiene infinidad de descargas. O sea, yo me he quedado totalmente anonadado del... O sea, que era un juego ambientado en España, que Valladolid es el del Partido Popular, por cierto. Somos el nicho de mercado de Fachadolid. Bueno, simplemente como anécdota que lo sepáis. El clan de los rompehuesos en Pokémon.
Tendrán que meter la actualización de Valladolid, toma la palabra, ¿no?
No, hay más equipos de villanos. Está también el equipo naranjito y bueno, y los... y sí, está chulo.
Y no tiene que ver con nada de los mundiales.
Deberíamos traer a este hombre. Bueno, si fuese de Valladolid.
Es alicantino, pero... Vale. Pero bueno, podemos llamarle por teléfono.
A ver qué nos cuenta. Vamos con la siguiente.
El Real Valladolid destituye al nuevo entrenador, Alberto López.
Río por no llorar. Con estas palabras se ha despedido de su fugaz puesto, quien fuera portavoz del club... Portero del club y entrenador por casi 2 semanas. El Real Valladolid, inspirado por las palabras de López, ha decidido fichar a Leo Harlen como nuevo técnico del equipo. Si no sabemos jugar al fútbol, al menos sé que se ríen de un cómico y no de nosotros. Me voy a poner gafas. Decía Braulio Vázquez después de anunciar el cambio. La otra opción que se ha manejado hasta hace apenas 24 horas era la de crear un equipo autogestionado para estar a la vanguardia de los movimientos sociales, pero supondría dejar de recibir las ayudas del ayuntamiento, hecho que no hacía mucha gracia entre los aficionados. Los jugadores de la formación blanquivioleta, que han visto más cambios en la directiva que goles a favor en el césped, piden respeto por el deporte y que se permita la cerveza en el nuevo José Zorrilla para los próximos derbis de rugby.
Pues mira, sinceramente, esta tampoco me parece descabellada. Visto lo visto en esta temporada, no me extrañaría nada.
Es que... Malamente.
Qué suelto se le ve a Sergio hablando siempre de deportes, ¿verdad?
Sí, muchísimo. Es que me he liado. Como ponía portero, digo, ¿eso qué puesto es ese en el fútbol? Luego he caído que es el que guarda la portería.
¡El guardameta!
El que guarda la portería.
Es que esta noticia me pone mal hecho, porque están haciendo tan mala temporada estos.
Pero
que solo puedes afirmar.
Realmente era necesario, en serio, yo que no sé de fútbol, soy un ignorante en este sentido, ¿era necesario destituir a un tío a tres jornadas o cuatro?
No, todavía quedan y todavía no estamos salvados. O sea, el Pucela no está salvado todavía. O sea, que podemos bajar a segunda vez.
No, pero que tampoco pasa nada, ¿no?
Pues se baja. ¿Bajar a segunda B?
Digo, qué más da.
No, no subir de ese pozo en años.
Tampoco le va.
Y bueno, vamos ya con el debate. No sé si os habéis enterado, chavales, chabules.
Chabules.
Que hoy el señor Presencio, bueno, pues quiere presentar una moción por, bueno, para revisar los servicios del ayuntamiento. Bueno, ya por sí, que el señor Presencio presente una moción desde que enero esté de manera independiente es algo curioso.
Yo creo que se ha dado cuenta de que ya no vale participar. Recordemos que Jesús Presencio, claro, es concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Valladolid.
Y pertenecía a Ciudadanos.
¿Qué supone esto? Que va por libre, ¿vale? Es un tío que va por libre.
Es el freelance de la política.
Totalmente, totalmente. Que, bueno, que vamos, que lo comentaba aquí cuando vino hace un par de semanas ya el portavoz del Grupo Socialista Municipal de Valladolid y nos lo comentaba, que ha generado en Valladolid, pues, en el ayuntamiento, esa mentalidad nueva, porque claro, hay que adaptarse a cómo funciona un concejal no adscrito, que tiene que tener su tiempo también, bueno, ¿no? Que hace un poco más rico lo que son los plenos y los debates municipales, y que por supuesto, pues que Jesús Presencio en determinados momentos tiene que hacerse de notar, porque dice, yo estoy aquí, tengo que participar como uno más.
Sí, pero ¿qué objetivo tiene ese hombre en el ayuntamiento?
Ahora a ver,
perpetuar su... No sé, no sé.
A mí me recuerda al típico que nunca hace los deberes y que para un día que los hace montar una rueda de prensa para decir, he hecho los deberes.
No, pero el tío participa en casi todos los plenos, ¿eh? O sea, sí que él gasta sus tiempos de... Si tiene asignado X tiempo para hablar como cualquier otro portavoz o grupo, él lo gasta.
Ha dicho, ya que la ha liado, pues bueno, vamos a hacer algo aquí. Ya que
las
no
siglas
la
no iban con él.
Ya que...
From the lost to the river, ¿no?
A mí, yo tengo una duda. ¿Está regulado en algún momento en el que... Claro, no estará regulado. Pero si estás fuera del partido y has entrado allí por ser miembro de un partido, ¿por qué sigues ahí?
Bienvenido a las listas abiertas, o sea, listas de circunscripción abierta, listas cerradas y estas cosas. Él iba por Ciudadanos, pero no iba en una lista abierta. Entonces, realmente, los Ciudadanos no han votado al partido, han votado a Jesús Presencio. Por eso Jesús Presencio tiene derecho a estar en el ayuntamiento.
¿Y el realmente lo entrecomillamos o no lo entrecomillamos?
No, o sea, legalmente, sí. No hay ningún vacío legal respecto a por qué está este tío aquí de circunscripción escrita. Me estoy poniendo un tanto pedante, pero...
No.
Pero realmente es como cuando había casos de corrupción y hay políticos que en vez de irse del ayuntamiento, lo que se van es del partido, pero siguen como independientes.
Eso es. O sea, los ciudadanos de Valladolid han votado a Jesús Presencio, aunque estuviera dentro en cabeza de lista para el Ayuntamiento de Valladolid por Ciudadanos, pero realmente han votado a Jesús Presencio. Por esto de listas cerradas y esas cosas, listas abiertas que pide la gente, pues para evitar este tipo de cosas. Votar realmente a quien yo quiero y no a un tío que va a cabeza de lista que... Luego, fíjate, se me sale del partido y va por libre.
¿Os imagináis que para las elecciones de 2019 se junten Jesús Presencio y Pedro Arias en un partido unido?
Estoy casi seguro y convencido que para las próximas elecciones municipales Jesús Presencio se presenta por libre otra vez. O se funda en un partido. Seguro, seguro.
Pues ya tuvieron competencia, ¿no? Los de Ciudadanos. Con los sobres estos naranjas que
sí,
aparecieron
sí,
en
con
los...
Pedro Arias.
Vale. Sí, vale, perdón.
¿Se fue en Zamora o fue aquí?
No, fue aquí.
No, fue aquí. Un saludo, por cierto...
Dices aquí, James, como si vivieses aquí.
O sea, cuando pasó, bebí ahí. Un saludo, por cierto, a unos cracks con los que me encontré en fiestas este año que llevaban una camiseta que era... La estatua de Condan Súrez, pero con la cara de Pedro Arias. Y yo les pregunté por qué, y dicen, porque ha sido realmente Pedro Arias el que nos ha liberado del facherío. Y realmente, si lo piensas fríamente, realmente fue gracias a que Pedro Arias boicoteó a Ciudadanos, ¿eh?
Bueno.
Podría
ser. Es un pensamiento para el raciocinio, por lo menos. No, yo hasta ya no me meto.
Yo ahí tampoco me voy a meter.
Y bueno, respecto a las medidas que quiere manejar, que porque al final no lo hemos comentado.
A los servicios.
Nos hemos quedado la anécdota de quién es Jesús Presencio, ¿no? Y hay que avanzar un poco más. Hemos pasado el certamen del vino, ya ha hecho la gracia a James.
¡Viva el vino!
Presencia y vino, ya está. Venga, a lo siguiente. Bueno, quiere modificar ciertas cosas del aspecto urbano. No, del movimiento, ¿no? De
servicios. Los servicios del ayuntamiento. Eso es lo que.
¿Es necesario entrar este replanteamiento?
Yo creo que quiere ir contra el ayuntamiento en general. De hecho, vamos a ver qué se cuece por aquí.
Porque, claro, él se ha quejado mucho de que hay en determinados grupos en los que él a lo mejor no puede estar o sí debería estar. Que ahí es donde no hay realmente una normativa. Por ejemplo,
¿Cómo?
Hay un grupo, ¿no? En el que están todos los portavoces de todos los partidos políticos del ayuntamiento, en el que toman decisiones, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y claro, Jesús Presencio estaba en un principio como portavoz de Ciudadanos, ¿no? O sea, como representante de Ciudadanos, como uno más. Pero ¿qué es lo que pasa? Que pues pasa todo esto, circunscripción, o sea, que va por libre, concejal libre. Entonces, ¿él tiene derecho o no a estar allí?
Porque, no es portavoz, claro, de ningún partido.
Ya, pero no es que no sea portavoz de un partido, es que está él y está la del partido de Ciudadanos. Que es una votación, pues podría generar polémica, ¿no? Porque a lo mejor los dos podrían votar lo mismo, ¿no? Porque iban juntos y tal. Y entonces, este personaje que es Presencio tiene voz y voto, pero su voto no puede ser decisivo. Es decir, para los de la LOXE, tu voto no se importa, pero si decantas la balanza, tu voto no vale nada.
Pero, o sea, pero es verdad.
Tú vota si quieres, que si no cambias nada, adelante, tu voto cuenta. Pero si tu voto cambia cosas, tu voto no vale nada. Es un voto testimonial.
Presencia, ¿no? Tú no corras, bonito, que estás excluido.
Presencia, eres burriquito blanco.
Pues exactamente. Y yo creo que ese tipo de cosas es lo que quiere él cambiar. Que quiere él tener su despachito con su secretaria o su tipo de cosas.
Sobre todo la secretaria.
Su despachito. Vaya conceptazo.
¿También quiere plaza de garaje
este
o...?
Tipo de cosas. Es lo que yo... No, si no hay garaje, ¿no? Sí tienen plazas asignadas abajo.
Ya no lo quiero saber. Por si acaso.
Pues igual.
En el próximo día investigamos, va.
Hecho.
Pero no sé.
¿Algo más que queréis meter a debate?
Yo creo que lo he dicho todo ya.
¡Viva el vino!
Buenos días, mis queridos hawaianos. ¿Estáis ya deseosos de una nueva lección de frases en francés que no son esenciales, pero sí tremendamente útiles? ¿A que sí, amigos?
No veas.
Of course.
No veas. Bueno, hoy voy a dar un paso más en esta búsqueda por alcanzar un nivel de francés con el que podáis desenvolveros.
Creía que ibas
en vuestro
decir,
día a día. Hoy voy a introducirme en un campo bastante desconocido para mí, como es el mundo de las fichas, ¿de acuerdo? Pero en francés.
Okay.
Esperaba. Pero...
Me gusta este concepto. No, o sea, nos vas a intentar enseñar a camelar en francés.
¿Cuánto? Más a camelar, a presumir de haber camelado.
¡Ah, guay! Me gusta.
Hoy iba a enseñar
a mí también.
Después, del día de después.
Me gusta vender la oveja más que cazarla. A mí también.
Claro, eso plantea que
yo doy por supuesto que vosotros sois unos seductores natos plurilingües y que entonces no os hace falta ligar, sino que lo que os hace falta luego es fardar de haber ligado, ¿no?
Yo sonrío y agito la melena.
Perfecto. Bueno, voy a empezar dando una palabra que me encanta realmente, ¿no? Bueno, meter fichas, ¿cómo...? Bueno, no, como diríais, no, porque no tenéis ni puta idea. Meter fichas es draguer, ¿d'accord?
Draguer.
¿Cómo?
Draguer.
Draguer. Como dragón.
Dragón.
Draguer, ¿vale? Y entonces el que mete fichas o el seductor es le draguer, ¿vale?
Pero
la diferencia es que estoy con el chip en español, lo siento por mi pronunciación de pena, pero...
Pero vamos a ver...
Draguer y dragón.
Pero significa ficha o tiene otro significado.
Draguer significa juego de la seducción. El juego de
Fernando
de
Sánchez.
Draguer.
Draguer. El culo. La copa.
Sánchez
Draguer.
Vale, perdón. Sigue.
Hostia, Sánchez Draguer. Perdón, no había caído. Bueno, dejando al lado esta referencia asquerosa, por otra parte, esa es la... Me habéis sacado mentalmente.
A ver, recopilamos, dagger, que es... Pero es como...
Fichas, dragón,
lo que sería aquí un fardapenis, o sea, un follador nato, un tío que...
Exacto.
¿Qué pasa?
Bueno, luego cuando...
He dicho pen en antena, sí, pero...
Sí, un Don Juan, un seductor, sí. Ya, no, bueno, pero, luego
ver,
hay casos
ver, espera,
que ya
espera,
para...
Espera, un momento. O sea, ¿pero es el tío que farda o es el tío que lo consigue?
No, es que para fardar
tiene
que conseguirlo.
Es el tío que intenta, al menos.
O sea, es el fichas, directamente.
Ya está.
Ahí.
No, pero, Diego, vamos a ver. Tú has dicho que vas a enseñar
Diego,
a fardar.
Me llamo Diego.
Sí, paso, déjame ya. Tú dices que vas a enseñar a fardar, pero fardar implica triunfar.
Mentira.
Bueno.
Ah, o sea que...
Yo es que no pongo mi nivel.
Ah, vale.
O sea,
vale.
Si vosotros no pilláis, pues obviamente estas palabras no sirven de nada.
Vale. Pues esto me suda.
Sí, que venga, va.
Bueno, más cosas. otra palabra. Cuando ya has pillado, ¿vale? Lo que tienes que hacer luego es presumir, como ya he dicho. Y entonces aquí llegan algunas palabras que he aprendido el otro día, por cierto, unas clases de español, o sea, de francés. O sea, yo me he apuntado a clases de francés para mejorar francés y me enseñan esto, lo cual yo estoy bastante encantado.
Bien.
Pillar cacho se dice choper.
Choper.
¿Vale? Como chope, pero acabado en R.
Qué fino, ¿eh? Es como...
Choper.
Y entonces...
¿Tú qué escuchas? Chope.
Entonces, el he pillado se puede decir je chope. O si hablas Berlán, que ya el próximo programa prometo decir que es el Berlán, pero básicamente es una moda asquerosa que consiste en dar la vuelta a las palabras. Puedes decir también je pecho, ¿de acuerdo?
Je pecho.
Je chope o je pecho.
Je pillado.
Eso, ¿no? Je pecho. Je chope o je pecho significa he pillado.
Me gusta más el Berlana, el Berlín.
Sí, sí, sí.
Y luego vamos a finalizar esta bizarra clase, por otra parte, con una palabra que me ha encantado. Vamos a ver. ¿Sabéis cómo llamamos en España a este pelele que se pasa toda la noche pagando copas a alguien con la esperanza de follar y que al final se va a casa más caliente que un bollo recién salido del horno?
Pagafantas.
James.
Correcto, pagafantas. Bueno, pues aquí no tienen traducción para pagafantas, pero sí que tienen traducción para la mujer que se aprovecha del pagafantas.
¿Y se llama?
Mixto.
Mixto.
Mixto, uy.
¿Mixto?
¿Mixto?
Sí, sí, sí. O sea, es como Mitch, pero añadiendo un to al final.
Mixto.
Mixto. Sándwich. Sándwich mixto.
Sí, por cierto, mis compañeros en español, al igual que tenían una palabra para pagafantas, tenían una palabra para la... Yo no conocía esta palabra, pero dicen que en español mixto es come bolsas.
¿Come bolsas?
Sí. También he de decir que eran gente de Zaragoza, o sea...
Yo sí que lo he escuchado, sí, en una canción.
Microondas.
Soy comebolsas de profesión.
Ah, vale.
Pero que okay, habla
gracias,
de eso.
Fernando.
Habla de pagafantas.
Podría ser comebolsas escrotales.
Joder.
Hacía falta decir
para
esto.
Para conseguir las copas.
Como veis, Batusi es fiel defensor del feminismo y la igualdad de sexo.
Te tengo al lado, puedo llegar a...
Dale, dale, dale.
Pues dale, hija, que no vale, te cohibas.
El mixto, James, ¿tiene alguna traducción? O sea, ¿viene de alguna parte del francés en concreto o es... palabra inventada como puede ser kiwi melón o...
A ver, mixto realmente también se puede traducir como una fil de nui, o sea, la chica una noche, pero no, o sea, realmente es quien se aprovecha de ti toda la noche para que le pagues. El origen etimológico, como te digo, pues yo me limito a aprender palabras, tampoco pregunto, oye, ¿y esto de qué viene? ¿Viene del latín? ¿Viene del romano? ¿Viene de...? Y por cierto, tengo dos lecciones ya pensadas. La próxima irá sobre el Berlán, que es algo, es un mundo apasionante, es un mundo...
Según lo has contado, es como darle la vuelta a las palabras, pero
sí,
directamente...
Sí, ¿os acordáis de esta moda? Yo sí viví esta moda asquerosa cuando iba al colegio, de que había gente que, pues en vez de decir coche, decía checo, o algo así, ¿sabes?
No, pero...
Por diversión.
Pero tú lo que has dicho antes de chope mello o mello pecho. Chope...
Sí, sí, bueno, piensa que...
Cambias el orden
chope,
de las palabras.
Pecho es el orden, eso es. Pues aquí,
sí, la sigo.
O sea... Aquí es que existe, y es que hay zonas de París en las que se habla de Berlán.
Pero esto que es como un esperanto...
Esto es meterte en un mundo muy jodido, Sergio. Esto es como cruzar una puerta a una dimensión de la que no sabes cuándo vas a volver.
Pero quiero decir, ¿se habla a nivel calle o a nivel institucional se habla...
Hombre, pues Berlán. Nunca... Yo creo que Hollande nunca le escucharás hablar
ya,
en Berlán.
Tú imagínate, o sea, que yo estoy aprendiendo francés y llego un día a pedir una beca en... Yo qué sé, no. Dónde, y me empiezan a hablar en chope de este y no entiendo nada.
Esto es lo que hablan los queques o los rakai.
Joder, demasiados conceptos.
Queque o rakai.
Joder,
os he explicado lo que era de pera, queques sí, los sí, canis. Sí, sí. Ah, por cierto, también he aprendido la diferencia entre un queque y un rakai. Y es bastante, es incluso racista, ¿vale? El queque es el cani blanco y el cani negro es el rakai.
Te cagas.
Anda,
Te cagas.
Nos sacan años de ventaja estos franceses. Y decimos que el español es un idioma rico. Ahí le tienes a los chope chepe yo. Chope chepe ye.
Bueno, entonces, recordar, vamos a hacer un sumario.
Venga.
Draguer, ligar. Draguer, el que liga. Y el chope, he pillado. O yepecho también. Y mixto es la que te aprovecha toda la noche para que tú le pagues las copas.
Vale, vale.
¿Os vale?
Sí, sí, vale. Sí, vale.
Me ha gustado la de hoy, James.
Superadlo. Hasta luego.
Vale.
Adiós. Well, in the merry-
3 months of pain are from me home. I started left the girls and two were merely broken hearts. Saluted the father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer. Me grief and tears was smothered enough to reap the corn and leaf, for I was born. God has stout my card, the bun is gone.
Bueno, bueno. Hoy no os traigo una ganga como tal. De hecho, no he traído ganga. O sea, hoy vengo con lo opuesto.
Bueno, pues nada, hasta el próximo día.
Os voy a explicar el porqué. Es que el otro día Michelle dijo aquello de: joder, tío, siempre tres libros. Hostia, y me ha marcado, ¿eh?
Te doy la patata.
Me ha marcado, o sea, según llegué a casa ese día, me metí en la ducha, agua fría.
Y a llorar.
Me senté, me agarré las rodillas y me empecé a balancear, o sea, y me replanteé lo que es mi vida, ¿no? Entonces, yo hoy. Entonces dije, vamos, voy a ir un poco más allá. Hoy, en lugar de tener una ganga, voy a explicaros, pues más o menos, cómo tenemos que funcionar a la hora de buscar una ganga o cómo tenemos que funcionar en un rastro, ¿vale?
Andar, mirar...
¿Manual de buscador de gangas?
Sí, algo así, ¿no? Porque más que nada para saber cómo sacarte una ganga y que no te engañen. Engañar en el sentido de comprar algo por un precio que no...
Ya,
que no lo vale,
que no
es, lo que es un engaño, que no te hacen la pílula, ¿vale?
Que yo no soy tonto.
Vale, estos consejos que os doy son propios, espero que los aceptéis como tal, ¿vale? Y no los digáis por ahí. Bueno, petit comité que quede, vaya.
Hombre, petit comité, ¿eh? Tiene que salir a reducir en todos los programas.
Pues si te estaba mirando cuando lo he dicho es por algo, hostia.
Ah, perdón, es que me miras mucho.
Bueno, venga, va. Allá va. Instrucción de rastreo para rastros y mercados. En muchas ocasiones es reconfortante dar un paseo, ¿no? Pues para conocer un rastro y saber cómo funciona la dinámica del mismo. Porque no es lo mismo el rastro de Valladolid que el de Madrid, ¿no?
Yo creo que una buena posición para hacer ese tipo de rastreo es manos atrás. En plan, como el señor de pueblo. Manos atrás. ¡Uy, qué bonito!
Vale, lo que digo, no es lo mismo el rastro de Madrid que el de Valladolid. Cuestión de tamaño, los puestos son diferentes, la gente es diferente, lo que saben es muy diferente, ¿vale? Entonces está bien tantear un poco pues cómo funciona cada rastro. En términos militares, este paseo podemos denominarlo tareas de reconocimiento, ¿vale? Esto va a ser hoy súper, súper militar. Vale, antes de entrar en acción, está bien eso de echar un vistazo general, ¿no? No comprar algo y después quedarte sin efectivo pues por otra cosa que a lo mejor es más chula. Es decir, no hacer un aquí te pillo, aquí te mato, ¿vale? Primero está bien echar un tanteo pues para saber, pues si es la primera vez que vas a un rastro, pues por lo menos saber cuál es la dinámica del mismo, ¿vale? Porque hay mucha gente que va muchas veces.
Vale, pero ahí yo te planteo una duda. Ahí, si no andas rápido, te lo puedo quitar el siguiente.
Vale, ahí voy. La primera noción y es algo con lo que hay que mentalizarse, es que los que venden en el rastro, que a partir de ahora vamos a llamar Charlies, ¿vale? lo llevan haciendo... lo llevan haciendo durante años. O sea, estos tíos llevan vendiendo productos durante muchos años y es muy difícil que se la cueles, ¿vale? Porque llevan regateando toda su vida, llevan haciéndolo toda su vida, entonces es muy difícil que les vayas a engañar, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy claro. No podemos ir allí pensando que somos la hostia del regateo, porque los primeros que saben regatear son ellos, ¿vale?
No sé.
Ellos son los primeros que saben calar a las personas. No lo digo como algo despectivo, ¿no? Al contrario, es como una cosa, refuerzo positivo para ellos.
Joder, ya te digo, ¿eh?
Bueno, del mismo modo, al llevar años vendiendo, saben lo que tienen y lo que valen. Es decir, los productos que tienen ellos comúnmente, saben dónde los han conseguido, saben desde cuándo lo tienen, saben quién pide qué. Es decir, no va, es muy raro, muy raro que tengan un objeto que no saben lo que es o lo que vale. En plan, ¿por cuánto pides por eso? 5 euros, dices tú, hostias. Pero como 5 si esto vale. O sea, es muy raro. O quiere quitarse, desprenderse de ello, o igual no es tan original y verdadero como realmente es, ¿vale? Que igual es imitación. Bueno, como de tratar imitaciones lo dejaré para otro día. Así que hay dos formas de comprar. Una es ir a lo loco, ¿vale? Poco recomendable, ¿vale? Por esto de que ellos saben que están vendiendo y que es muy difícil que les pilles con las defensas bajas. Yo lo llamo la táctica kamikaze. Luego, la otra estrategia, ¿no? Que sería más del arte de la guerra. Y dentro de estrategias yo destaco dos. Uno es la operación Overlord. Que para los que no andéis duchos en historia, la operación Overlord fue la del desembarco en Normandía. ¿Que fue a qué hora?
Ni idea.
A las 6:44 de la mañana, ¿vale?
A esto voy. Programa para madrugadores, ¿vale? Que consiste en ir al rastro a primerísima hora de la mañana. Pues por lo que comentaba Tomé, que a primera hora de la mañana es cuando todavía no hay mucha gente y es cuando los vendedores tienen todo lo que quieren vender. Porque si me acerco yo a las 12:30, 1 de la tarde, pues se va a quedar los restos o vete a saber lo que queda. Vale, entonces,
eso es como última hora de fiesta.
Es muy importante también la última hora de fiesta y la última hora de un rastro, vaya. Vale, esto que digo del programa de madrugadores consiste en ir por la mañana, Batú se ríe. Ya sé que es jodido aquí en Valladolid levantarte un domingo por la mañana y madrugar para ir al rastro, ¿no? Pero bueno, por dar un paso de vez en cuando. ¿Qué te asegura? Te asegura eso, que va a haber cosas, ¿no? Y que va a haber cosas pues que pueden ser interesantes. Ya si quieres o no comprar estas gangas a primera hora, dependerá de ti. Ir a comprar por la mañana implica que eres el primero que va a comprar y se interesa por un objeto. Es decir, el nivel al que de regateo va a estar alto, porque este tío todavía no ha vendido nada y quiere sacar rendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que la siguiente estrategia es flanquear al enemigo, ¿vale? Lo que yo llamo tantear un puesto. Que consiste en esto, que consiste en calar un puesto. En lugar de darte un paseo por todo el mercadillo, calas uno o dos puestos y estás pendiente de lo que vende este tío y de lo que no vende. ¿Por qué? Porque si ves que es luego un puesto, un tío no ha vendido nada en todo el día o ha vendido muy poco, acercarte a última hora, interesarte por algo que a lo mejor te mola, le puedes sacar un buen precio, porque el tío tiene la mentalidad esta de no he vendido nada, tengo que amortizar el día de alguna manera, y a lo mejor es más fácil que le pilles con la guardia baja y le puedas sacar algo por un precio interesante.
Apenas nos estás enseñando a ser usmias, ¿eh?
No, bueno, llamadlo como quieras. Esto es economía de mercado, amigo.
La ley es más fuerte.
Aplicada tanto al rastro como a los días de fiesta, ¿no?
Efectivamente, ¿vale? Por eso es muy importante saber... Bueno, yo no me voy a poner en plan... Pero sí, puedes extrapolarlo todo a... En vez de tantear un... Bueno, en fin, vale, no me voy a meter en berenjenales. Vale, por el contrario, si un tío ha vendido mucho a lo largo de un día, acercarte a última hora es un suicidio, o sea, porque te acercas a un tío que ha vendido mucho, ha sacado mucho beneficio, entonces va a coger objetos y no van a ser baratos, porque vas a decir tanto, y dices, guau, yo he ganado de todo, este tío se quiere llevar, va a seguir pagando, ¿vale? Hay que pillar la guardia baja. No hace falta que pidas permisos, tío. Vale, aquí voy a la acción, un disparo, una ganga. ¿Vale? Que si te mola algo...
One shot, one ganga.
Eso es. Si te mola algo y te acercas y te muestras interesado por él, es porque quieres comprarlo o no vas a comprarlo. No titubees. O sea, mostrar la baba...
Esto es como el ajedrez. No lo toques porque si lo tocas, mueves.
Eso es. O sea, eso de acercarte... ¿Cuánto vale tal? Y dices tú, bueno, ya me paso luego. Cuidado. Porque ya el tío ya se va a haber quedado contigo y ya va a saber que quieres ese objeto.
O sea, hablo personalmente, ¿eh? Soy un indeciso de la leche. Es que entonces yo no puedo ir al rastro.
No, pues...
Pues tú vas a tocar 20 objetos y te vas a llevar los 20.
Te vas a tocar todo.
Te puedes acercar... Hay mucha gente que no le gusta que toquen las cosas también, ¿eh? No, y hay muchos puestos... Bueno, aquí en Valladolid es más raro.
También lo puedes extrapolar a lo de la fiesta.
Tú en Barcelona o en Madrid hay determinados sitios en los que no puedes hacer ni fotos siquiera. Te ponen carteles de no foto, no tocar, no tal. Son muy...
Recelosos de los
suyos. O sea, que son racistas, ¿eh? Porque si van los chinos... Foto, foto.
No.
Foto, foto. Claro, como si no lo ves.
Dios mío. Bueno, eso, que... ya no sé qué iba a decir. Así, que si tienes decisión por ir a por algo, o vas o no vas. No titubees, porque si no es que... va a ser muy difícil que pueda regatearle algo.
Estoy hablando de Star Wars, hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes.
Que también vale por una noche. acción ráfaga de cobertura. ¿Vale? Que esto consiste en preguntar el precio de muchas cosas o de interesarte en comprar un lote, es decir, varias cosas. De tal forma que camufla realmente lo que tú quieres comprar. ¿Esto qué supone? Que tú dices, ¿cuánto vale esto? Y esto y esto. Ah, pues me llevo. ¿Qué precio me haces por las tres cosas? Y te fijo un precio. Y tú más o menos regateas ese precio de tres cosas y luego acabas diciéndole, es que pides mucho. Y por estas dos cosas, ¿qué pides? Y ya está obligado a hacer parte de ese regateo que has hecho por tres objetos o por cuatro. No sé si me explico. Estás camuflando lo que realmente quieres comprar con la compra de otro objeto, que a lo mejor es una mierda, pero llevándote dos objetos te sale más barato que a lo mejor llevándote solo uno solo si vas directamente por él.
Ah, también podemos extrapolarlo a las notas de fiesta.
Joder, esto ya es más difícil, ¿eh? Porque
muy difícil,
a ver,
creo.
Quién se acerca a un grupo de tías o un grupo de tíos ahí. ¿Cuánto me dais si me ligo los tres? No, es un tanto difícil. Bueno, acción ráfaga de cobertura, vale, ya lo explico lo que es. Y luego el concepto de baja confirmada, ¿vale? Que la euforia del combate puede hacerte ver que un objetivo es a tiro de precio y que tiene que ser tuyo. Mucho cuidado, ¿vale? Con norma general, si una cosa es extraordinariamente buena o extraordinariamente barata, ¿por qué nadie se lo ha llevado aún? ¿Vale? Mucho cuidadito con los Charlies, que se las saben todas y saben lo que venden. Y a lo mejor te están cobrando... Normalmente esta gente no trata de engañarte, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Y a lo mejor te está vendiendo algo como que es original, como que, yo qué sé, un Zippo o un reloj de bolsillo. Este tipo de cosas que...
Una petaca o la whisky.
Es más difícil identificar a lo mejor, si no eres experto en ello, si es de imitación o no lo es. Y a lo mejor te la pueden colar, ¿vale?
Ah.
Por ejemplo, os pongo el ejemplo de los Zippos. Los Zippos nuevos suelen valer entre 30, 40 euros. Luego les hay más exclusivos que valen más dinero y tal. Si un Zippo de segunda mano, a menos que sea muy, muy exclusivo, si un Zippo te lo venden por 5 euros, cuidado. O sea, o igual no es Zippo, o igual ya no funciona como Zippo, o yo qué sé.
No funciona como Zippo, pero funciona como láser.
O
para
como pisapapeles, ¿vale? O sea, por eso está muy bien también tantear un poco los precios. Tenemos la ventaja de que en el resto tenemos entre los pantalones algo muy valioso. Y no hablo del pene, hablo del móvil, ¿vale? En el que podemos consultar, pues yo qué sé, veo un no sé qué, pues pones Zippo y ves cuánto valen, y ves a lo mejor el modelo y puedes comparar, ¿vale? Ese recurso que tenemos en internet, que es amigo de todos y de cada uno de nosotros. Y bueno, en general tampoco creo que podría deciros mucho, o sea, podría deciros mucho más, pero tampoco me voy a liar.
Hombre, yo creo que está bien.
Sí. Ya, el próximo día, si queréis, os enseño a identificar objetos, si son verdaderos o no.
Entonces, podemos extrapolarlo a... cuidado con las MILFs.
¿Por qué?
Lleva el paquete.
Momento de mutear, señores.
No he entendido nada de lo que está diciendo este hombre. No viene a cuento. ¿Qué paquete?
El paquete bomba, el churumbel. Que sí.
Bueno, creo que ya.
¿No?
Mientras...
La acabo de liar, señores. Pero no os preocupéis, porque le damos a reproducir y tan fácil como esto.
No te preocupes.
Hoy no te saludo. Hola, Fe.
Menos mal, me habías dejado ahí con un perrillo abandonado. Madre mía. Oye, en Valladolid, bueno, bienvenidos al Valladolid salvaje. Me encanta el nombre de la sección, ya le tengo como asimilado.
Salvaje.
¿Por qué te has metido la mano en el pecho si hubiera dicho salvaje?
Pues para que me pica un... ¡Tira!
Bueno, hoy en el Valladolid salvaje nos vamos a tener que enfundar unas mallas. Y no, no es para salir a correr por la ribera del río como los modernos y los de la crisis de los 40. Nada de eso. Si estáis atentos al cine, y si no lo estáis, para eso tenemos al bueno de Tomé. No paran de sucederse exitazos de superhéroes en la gran pantalla. Digo exitazos, pero tampoco estoy muy convencido, la verdad, ¿eh? Las ve mucha gente, pero casi porque es la única y exclusivamente la única oferta, ¿no? Hay películas entretenidas sobre el mismo tema, pero ¿para qué las van a sacar? Gente en malla repartiendo a diestro y siniestro, y así es como nos vamos a ver hoy, un poco de superhéroes. El color que pegaría en Valladolid sería el morado, por lo del Pucela, pero viendo que a algunos amigos de León de la Riva ese color les produce urticaria, lo dejo en un gris sucio, que también es bastante representativo de esta bonita villa, antes de que limpiasen la fachada de derecho.
Hola, hola.
Color elegido, solo nos falta el superpoder. Está muy visto eso de superfuerza, ultravelocidad y esas gilipolleces. Aquí no vamos. De primera se me ocurren tres. Superresistencia para... Vamos, nos bañamos en aguas tóxicas, señores. Aquí somos tan chulos que lo llamamos río. Luego, otro.
poder ser unos toscos y unos ariscos. Lo llamaríamos, como es muy sencillo, superbordería. Esta mola, porque lanza rayos X por los ojos, que nos lo copió Cíclope, el de los X-Men. Nada, que se vino aquí de vacaciones, dije, no, mira, si aquí no te saludan por esto. Y dijo, oh, joder, pues se me ocurre aquí un buen cómic. Ya lo sabemos. Y por último, el poder hablar sin acento, porque aquí no tenemos acento, que quede claro. No se me ocurre un buen nombre, pero creo que es algo que mola bastante. Un superpoder muy perdido en estas tierras castellanas son las supermanos. Dale un apretón de manos tú a un agricultor. Eso es de adamantium puro, acero bruñido con los rayos de Zeus. Te da una tollina y te deja seco. ¿Sí o no?
Sí, sí.
¿No habéis dado las manos? Yo cuando era pequeño quedaba las manos, lo típico que vas a un pueblo y das la mano, digo, joder, me gustaría darla con las dos manos, pero quedaría muy raro. Tipo, oh, mira qué manos, son de roca. Bueno, cambiando de tercio. Para ser un super doliz hay que ponerse en situación. Os estáis preguntando, amigos, que qué basura es esa de super doliz. Pues la única razón es porque aquí nos encanta hacer juegos de palabras de mierda con el nombre de nuestra ciudad. Y no voy a poner ejemplos, no sea que se ofenda a alguien.
Pues ya, total.
Sí, ya. A lo que iba, la situación, una de varias. Nuestro archienemigo Loki ha abierto un portal desde el Duque de Lerma y está entrando toda la morralla que no se sabe de dónde. Pues aquí se acerca Super Doliz con sus manos de labriego a soltar hostias como panes y quedarse solo. Otra, que nos hemos enfadado con Bad Zamora y nos vamos a liar a palos, a los Civil War. Pues cogemos el agua del Pisuerga y que el Duero les envenene la tierra, que ya vendrán hambrunas, sin rencor, zamoranos. Otra más, que nos viene Spiderman con sus comentarios de Yankee enrollado, haciéndose el gracioso columpiándose por la catedral. Pues un par de malas miradas y un par de rayos superbordes y adiós al arácnido ese de mierda. La última, que nos viene un canario, un gallego y un andaluz a decir que nosotros también tenemos acento. Pues una buena tunda con la mano de superlabriego, que lo de hablar sin acento tampoco es tan genial. Una cosa que hacen los superhéroes es destrozar ciudades mientras se pelean. Me pregunto si lo de levantar las calles del centro cada 2x3 tendrá algo que ver.
Pues puede ser.
Tampoco sé mucho más de superhéroes, así que para de hacer el ridículo ya. Nos vemos. Bueno, Sergio, te veo...
Sí, es que se me está viendo en la cabeza que podríamos tener como... Pues tú imagínate a Super Doliz, ¿no? Y de repente entra su compañero, ¿no? Su Robin, que es ta 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 puente. Ta 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 ta. Nada, está simplemente una tontería.
Pues no me parece mala idea. ¿Algo que añadir? O sea, a Super Doliz, aparte de un buen nombre. James es bueno para los nombres.
Hostia. El villano Volardator.
¡Hola! ¡Hola!
No se te ha ocurrido un villano Volardator, ¿en serio?
Es que incluso reventaría el Batmóvil. ¡Hola, hola! ¡Qué buena! ¡Claro que sí! ¿Cómo se llama la nave esta de los Vengadores?
Nave.
No sé.
Avenger Flyer.
Pues la Avenger Flyer esta habría...
Por ejemplo.
Un Volardator en el cielo para reventarles la nave. Seguro.
Me gusta tu idea.
Gracias, ha sido absurda. Hasta luego.
Muy buenas, hoy traemos una encuesta relacionada con las centrales nucleares. La semana pasada, como muchos sabréis, fue el 30 aniversario del accidente de la planta nuclear de Chernóbil. De modo que esta semana hemos salido a la calle para preguntar a la gente qué le parecería que se instalase nuestra propia central a tan solo 15 kilómetros de Valladolid. En primera posición llega un hombre escueto pero decidido.
Mientras tenga seguridad, ningún problema.
¡Hala! Y ahí lo deja. Mientras tenga seguridad...
Este sale corriendo, ¿no? ¡Ay, ay, ay! ¡Que me voy! ¡Que tengo prisas! ¡Joder, qué colega!
Pero es que... Tú te cuenta. Pobrecito, si le llegamos a enganchar un rato más, ¿eh? Imagínate.
El tío ya estaba sudando y estaba tipo... ¡Ah, si entras tenga seguridad, a mí...
La gotica de sudor frío.
Joder, te mandan ganada, ¿eh? No.
A mí no me perjudiqué, chavales.
Ni siquiera paró, ¿no? Dijo...
Pasó por delante el micro y delante de...
¡Mientras hay seguridad! Y seguía andando el tío.
Porque tiramos el micro mientras él andaba y conseguimos captar eso.
Detrás iba una bolita al desierto.
Bueno, en segundo lugar, una pareja que no quiere ni en pintura la energía atómica. A ver si alguno os dais cuenta de lo que quiere decir la señora con renovación. Muy atentos, por favor.
O mal. Yo estoy en contra de ello.
Mal, porque eso es muy peligroso y tenía que estar todos los puntos muy atados, muy atados, muy atados para que no hubiera problemas.
Sí, siempre se escapa algo porque
tenía
nunca va...
Tenía que estar como más alejado, por lo menos.
Pero siendo peligroso y con las energías es que hoy en día hay... Ahí, eso yo lo descartaba.
Eso no tenía que... Otra clase de renovación, otra clase...
Las que hay hoy en día, que hay muchísimas.
Y son menos peligrosas.
Adoro porque se están apoyando el uno al otro, pero sobre nada. O sea, está diciendo, sí, habría que... Efectivamente, porque anda bien hablar renovaciones, sí, pero siempre algo se escapa. Pero hay que atarlo bien. ¿Pero el qué, señor mío?
Otra clase de renovación.
Pero a la vez se estaban pisando un poco el uno al otro. Sí, sí, no dejaban que acabase de hablar
se
el otro.
Se apoyan, pero sobre nada.
Tenían el discurso efímero tan convencido que dijeron, pues es que es verdad, si es que tienes tu razón.
Les ha faltado decir, cállate, que tú lo sabes.
Bueno, en tercer puesto llegan dos hombres y medio. A ver, os explico. Uno era un armario y el segundo no levantaba dos palmos del suelo. Veamos qué opinan y si sabéis diferenciar uno de otro.
Está claro que establecer una central nuclear a 15 kilómetros de cualquier ciudad del mundo es un riesgo para la salud de las personas, con lo cual, más razón en contra que esa no
sí, yo también no problema. Lo mismo, a 15 kilómetros de una ciudad, yo creo que una central nuclear no debe de estar.
Pues muy bien.
¡Pues nada! Esto aquí no pasa nada y viva la Virgen. Hecho, recordando...
Vamos a salir rápido del paso. Sí. Muy peligroso.
No peligroso, pero que sí. Bueno, aquí una señora que opina que es una cosa que perjudicaría a la ciudad. Recalca las ideas, por si no nos quedaba claro.
No, ni a 10, ni a 5, ni nada, porque si yo sé que es algo que puede perjudicar más adelante la gente, pues ¿para qué lo hago? Porque por lo que yo tengo, lo que he escuchado es una parte que está ya abandonada, que ya está esto y que la gente no puede habitar. Entonces yo digo, no pueden habitar, más sin embargo alrededor está perjudicando mucha gente. Entonces, ¿para qué queremos una aquí cerca? Si eso es algo que va a perjudicar.
Efectivamente, hablaba de Chernóbil, ¿eh?
Perjudicar, bueno.
No, otra cosa no ha faltado, pero perjudicar un rato.
Ay, pobrecita. Bueno,
el caso es que después todos quieren energía, pero no les gusta esta.
Ya,
con los pases. Si hubiese hecho la pregunta, ¿estarías dispuesto en una central nuclear al lado de casa si a cambio tienes energía gratis el resto de tu vida? Igual dicen, ojo.
Ojo, que tengo una farola al lado y me la
ponme dos centrales.
Y alguno diría, nada, si ya la tengo enganchada a la calle.
Saca una toma ahí, a mi casa solo.
Claro, ¿eh? Bueno, no siempre pillamos las mejores respuestas, la verdad. No nos vamos a engañar. Por aquí una señora a la que mostramos un sacacorchos como indirecta.
Pues totalmente en contra. Creo que esas cosas se tienen que situar en lugares donde no haya población cercana.
Vaya.
Vamos a ver, ¿dónde no hay población cercana? Que me expliquen.
Claro, es que es como...
¿En Chernóbil?
Claro, es el concepto de la mierda para otro. O sea, energía nuclear, sí. Pero que se la coman en Zamora, por ejemplo.
Es que es eso. Te la pones, yo que sé, en Granada y dices, bueno, no está mal, ¿sabes?
Atentos porque es que la siguiente apoya la idea de esta mujer. Para cerrar la encuesta sobre nucleares, tenemos a una fémina que no quiere ver reactores desde su balcón. Seguro que vive en un bajo de por aquí cerca en la rondilla.
O en calle Muro.
Se encuentra. Esas cosas me dan mucho miedo y creo que por mucha seguridad... Claro, yo entiendo que se tienen que poner en algún sitio, pero egoístamente yo preferiría que lo más lejos de Valladolid mejor, claro.
Por lo menos lo reconoce egoístamente.
Hala, ¿eh?
No, claro.
Anda.
No, es que los demás opinan, pero nos...
No se mojan.
Ella no,
mojan,
un amigo.
Que se lo lleven a Corcos. La nuclear, que se la lleven a Corcos.
No, si ya te digo, cuanto más lejos de donde iban ellos, mejor. Imagínate, te dicen, vamos a poner una central nuclear justo enfrente de tu casa. Y al mes, bueno, eso le parece fatal, que lo pongan delante de casa y tal. Pero al mes le dicen, la vamos a poner en la otra punta de Valladolid. Ah, bueno, si no es delante de mi casa, de lujo.
Bueno.
Es que estoy seguro de que dirían lo mismo.
Si al lado de mi casa hay zona verde en vez de zona azul, mucho mejor.
Entra un nuevo jugador al campo.
Atención, porque se está entrando un nuevo jugador. Se retira con el dorsal 18.
Bueno, nada, seguimos. Ya lo habéis oído, que esta encuesta no da para más. La semana que viene tendremos más perlitas de nuestros eruditos pucelanos. Si nos veis por ahí, no huyáis, que solo queremos amor y respuestas. ¿Alguna pregunta?
Sí, que... Bueno, a ver, yo esta es una duda que tengo desde hace tiempo. ¿Dios existe?
Bueno, venga, lo dejamos ahí. Hasta la semana que viene.
Bueno, pues hoy traigo una semana más un nuevo tráiler, pero no vengo con un tráiler cualquiera, no. Es un día importante, amigos. Glorioso. Magnífico. Traigo historia contemporánea viva. Traigo The Founder. Que no sabéis cuál es, ¿no?
Nepo.
No,
no tenéis ni bajo la idea. No. Bueno, pues ya está aquí el Tito Tomé para contaros de qué va la historia, no os preocupéis. Efectivamente, hoy vengo con The Founder, que al parecer va a ser una película basada en un hecho real y que, como bien he dicho, es historia viva de todos y cada uno de nosotros, y los del edificio de al lado, y de absolutamente todo el mundo. ¿Mensajera? No, no te exagero. Se trata de la historia de la persona que llevó una hamburguesa de McDonald's a todos los niños del mundo para hacerles unas bonitas, pero enormes panzas, y provocarles de mayores serios ataques a sus pequeños corazoncitos. De primeras aparece el renacido Michael Keaton traspasando la cuarta pared, es decir, soltando un discursito para que nos enteremos nosotros bien, los espectadores. ¿Qué plantea? Pues cómo narices un tipo ya entrado en años y un poco fracasado llega a montar una cadena de restaurantes como McDonald's. Pues se puede decir más claro, pero no más alto, siendo un pesado de cojones. Según avanzan las escenas, vemos como, por casualidad, al vendedor de batidoras le ocurre un milagro. Hacen un pedido desde el restaurante del payaso de Ronald. Los dueños le explican la idea revolucionaria que tienen aplicada. Pedidos que salen en escasos 30 segundos. Es decir, una cadena que hace que la producción de hamburguesas, patatas y demás alimentos de estos ricos ricos y con fundamento, conocidos por todos, salgan en lo que tarda un chaval en eyacular por primera vez.
Gran ejemplo. Había otro.
Y al viajarles es lo que le pasa justo cuando se entera de la idea y del proyecto. Tanto que se le ocurre ampliar el negocio, expandirlo, dar de comer hamburguesas a la población a saco paco. Los dueños no lo ven claro, pero aún así ceden sus derechos para vender su método por el país. Y ahí empieza la sacada de chorra. Hasta que, por lo que se ve, un tipo inteligente le comenta que ganaría más dinero no vendiendo hamburguesas, sino comprando el terreno donde ponen los restaurantes y otorgándoles los mismos. More money, bitch. Y ¡boom! Más ambición, más pasta gansa para el bolsillo y ya se sabe cómo son los negocios. El lobo es el que gana y el viejales ya tiene una edad para ser un zorro más que listo. Venga a abrir McDonald's y venga a quitárselos a los creadores y venga dinero y venga y toma y dale y que no pare el ritmo. Y así se convierte uno en el puto amo, el rey de la comida rápida y uno de los tipos más ricos del mundo. La verdad es que la película tiene buena pinta y si es fiel a la historia real, que tiene toda la pinta, ver cómo se construyó una de las franquicias, por no decir la franquicia más grande de todos los tiempos, tiene que ser cuanto menos curioso. Y más disfrutando de uno de sus menús al lado para darle duras arterias. Aunque también es cierto que sabemos el final de la película. Mierda de restaurantes que hacen spoilers.
¿Cuántas cosas barrería?
Muy buenas y bienvenidos a la sección del dolor al otro lado del Pacífico. El primer día de este bonito mes, los vecinos de la calle Labradores dormían en sus mullidas camas cuando se extrañaron por un individuo en sus bellas y pulidas escaleras comunitarias. Pues qué vas a hacer, ¿no? Llamaron a la policía y cuando llegaron los agentes se encontraron a un tipo apuntándoles con un arma. Y dirás, atiende, ten cuidado, un arma. ¿Qué tipo de arma era? Una pistola de bolas, de las que usaste cuando estabas en la adolescencia, seguro, y rezabas para que te tocara en la feria para molestar a tu hermano. Era mi caso, efectivamente.
Yo era la víctima en mi caso.
¿Ves? Si es que siempre alguien tiene que sufrir con estas pistolas, excepto los agentes. Pues sí, imagen pintoresca la que se encontraron. Procedieron a inmovilizarle y a detenerle, aunque el tío se resistía y continuaba apuntándoles. Sorprendentemente lo consiguieron sin sufrir demasiado. Normal, normal por otra parte. Lo último que se escuchó dentro del coche patrulla fue ¡Kamehameha! Pero surtió tanto efecto como la misma pistola de juguete. Desde aquí he espabilado el escobazo para ti, que si vas a pegar sustos al menos, pues no sé, cúrratelo un poco más.
No sé por qué pensó que era alguien de Radical Dreamers.
¿Qué se le ocurre a este pavo?
O sea, no sé, no he tenido la oportunidad de preguntarle, pero ojalá, ¿eh?
Pues sí.
Y sin armas de por medio.
Podríamos traerle a ver qué dice.
Puede ser un buen invitado.
Que nos traiga la pipa.
¿Te imaginas? ¿Sería? Si yo tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba,
si yo tuviera la escoba, ¿cuántas cosas barrería? La calle del medio cruzando hasta la otra orilla.
Aquí empieza la sección más educativa de Buenas Noches Hawái. Hoy nos volvemos vintage con un viaje en el tiempo a uno de los principales lugares de Valladolid. Para que nos situemos, os propongo una adivinanza. Bueno, deberíais saberlo como buenos pucelanos que sois.
Que yo soy de fuera.
Ya, pero estás aquí al lado. Aparte del mercado del Val y de Portugalete, hoy desaparecido, ¿qué otro mercado similar existía en la ciudad hace
yo he ido mucho,
bastantes años?
Mucho de pequeño, mucho. Creo que es eso. ¿Está al lado de la Plaza España?
Por ahí vas. Sí. Esperaba que no lo adivinaseis. Quería dejaros.
Pero que tomé de esa época de la que estás hablando.
Yo he ido muchísimo de pequeño.
A ver, época hace.
Si es el que yo pienso, yo creo que me he pasado la infancia ahí y jugando alrededor.
Sí. Puede ser.
Bueno. Pues se trata del mercado del Campillo.
Efectivamente.
Que estaba situado en el Campillo de San Andrés. Igual no suena porque, bueno, a los oyentes no les suena dónde está el lugar del que os hablaba. Y es porque ya no existe, con el mismo nombre. Hoy es Plaza España.
Se
que todos conocemos.
¿Campillo de San Andrés?
Sí, hace bastantes años.
Acabo de caer.
Yo he dicho de pequeño, pero tampoco tantos
ya,
años.
Ya, pero vamos, que he dado tu respuesta por válida porque acertabas en la zona más o menos.
Acabo de caer de que Campillo es campo pequeño.
¡Ahí va!
Tío, ¿qué estás diciendo?
Mi cabeza está entrando bombas.
Flipas, tío.
Hostia, tío.
Madre mía.
Pero bueno, antes de seguir con esto, vamos a retroceder aún más en el pasado para saber qué fue lo primero que se situó en donde hoy está Plaza España. Y aunque no esté comprobado, Agapito y Revilla afirmaba que en dicha zona, allá por 1327, se encontraba una caseta de vigilancia entre todo lo que era bosque. O sea, ahora andamos y cogemos el bus en una zona que era pinar.
O sea, antes todo esto era campo,
pues como
¿no?
toda la vida.
ya, pero no sé, a ver, lo piensas y tal.
La de taxis que ahora hemos cogido donde antes había bosque, efectivamente.
Estamos hablando de la primera construcción de la zona. Este pinar se convertiría después en el campillo que antes os he mencionado y el nombre venía porque al lado había una ermita que estaba dedicada a un santo. Entonces la zona ya era un centro artesanal que compartía con la Plaza Mayor y Fuente Dorada, que os hablé en un programa anterior de ello, que estaba lleno de comerciantes. Y lo primero que apareció, de lo que hoy aún conocemos, fue el convento de los capuchinos, en el 51, bueno, en el 1551.
Sí, claro. Sí. Que son 500 años, ¿eh?
Es un dato importante, que entonces era algo más grande que hoy, ya que hoy está remodelado. Bueno, el campillo se llenaba cada día de casetas de madera que formaban un mercado por el que cada vez circulaban más y más habitantes. Por ello, en 1880, el entonces alcalde Miguel Íscar ordenó construir un mercado de hierro con el que hemos comenzado esta sección, el mercado del campillo, que era pues similar al mercado del Val. Alrededor podía observarse el Banco España, las escuelas normales de maestros y maestras, que fijaos qué nombre tenía en la antigüedad el colegio García Quintana.
Fíjate, que García Quintana está cerrado ahora, ¿verdad?
Pues
ahora más pillado.
No lo sé, la verdad.
Pues te diría yo que no, ¿eh? ¿No?
Yo creo que no, ¿eh?
Porque
no lo sé.
Cerrado, por lo de la antena y tal.
Es claro, me sonaba.
Pero no, al final no pasó nada con eso. Dijeron que no era nada, esto no es malo.
Sí, que esto más, se hace fuerte.
Y más y menos lo dijeron así, además.
Bueno, además de este colegio, estaba el Bar Rojo, la Casa Verde, un comercio de telas verdes, vaya, entre otros establecimientos. Y dentro del mismo mercado había puestos de carne, pescado, pan, bueno, lo típico. Sin embargo, en el 48 se trasladó el mercado del Campillo a otra zona y fue finalmente demolido en el 57. Hoy se sitúa el mercado con el mismo nombre a la izquierda de la calle Panaderos, que todos sabéis cuál es, ¿no?
Sí, ese sí.
En los años 60 se conoce una plaza de España diminuta que se encontraba separada del Enara y esa calle, o sea, no había zona para terrazas ni nada, por una carretera. He visto algunas fotos y es que cuando lo ves te impresiona bastante porque era diminuta, totalmente diminuta de aquella hora, que tampoco es que sea muy grande comparada a otras. Y en fin, ha sufrido un cambio espectacular. Hoy en día es un lugar peatonal con aparcamiento, es la Plaza España que todos conocemos con su marquesina, que es el lugar perfecto de espera los días de lluvia o que cubre a los comerciantes que hoy todavía tienen en esta plaza su mercado. La fuente que marca su centro y que está dedicada a la solidaridad y sus kioscos, bancos y terrazas que hoy en día son puntos cotidianos para cualquier pucerano.
Corre y no mires atrás, no mires atrás y corre. Lo que brilla de día se vuelve oscuro de noche. Corre, no mires atrás, no mires atrás y corre. Quizá y podrás almorzar donde comen los señores. Que lo que brilla de día se vuelve oscuro de noche.
Hey. Buenos días desde mi palmera. ¡Viva el vino! Por fin Valladolid puede decir que vuelve a ser capital de algo. Y no me digáis que lo de Castilla y León, porque la verdad, nuestra comunidad autónoma no hay capitalidad, sino sede de facto. Para poder serlo, tendremos que esperar a 2017, año en el que seremos capital mundial del vino. Y no es moco de pavo, 320 catadores de 51 países vendrán a Valladolid para catar miles de vinos de todo el mundo. Y sí, he dicho bien, 51 países. Estoy convencido de que si os doy 5 minutos no soy capaz de apuntar más de 50 en un folio. Y Fer, tú no puedes participar, que vienes de Petit Comité y ya sabe toda la comunidad radiofónica pucelana que en este programa se respiraba mucho interés por la geopolítica mundial.
Suerte.
Y hablando de vino, Jesús Presencio presentará mañana su primera moción como concejal no adscrito a ningún partido. El que parecía sempiterno y acabó en superfluo líder de los Citizens en Valladolid, aguantó en la formación naranja lo que duran dos peces de hielo en un whisky de rock. Sospecho que así, Presencio quiere crear el organismo de inspección general de servicios en el ayuntamiento y, de paso, también demostrar la tremenda utilidad de su acta de concejal. Oye, y si seguimos con el vino, tendremos también que hablar de Cuatro Rayas, patrocinador oficial del Real Valladolid.
Public gratis.
Madre mía, parece que los de Blanquivioleta no van a levantar la cabeza en lo poco que queda de temporada. Y nunca un sponsor ha venido más al pelo, porque cada vez son menos los aficionados que van a Zorrilla cada dos domingos y cada vez son más los que se plantean consumir Cuatro Rayas para salir algo más animados del partido. Sigo hablando de vino, ¿eh? De hecho, que estoy muy generoso, me gustaría haceros una propuesta. Os invito a una copa de Ribera, de Rueda, Toro o Cigales, al que acierte cómo se repartirán los 5 diputados pucelanos de cara al 26J. Lanzado el guante, espero que alguno lo recoja. Todo sea por el vino o por la política. Buenas noches, señores, y hasta la vista.
Pues un final más, hemos vuelto a llegar hasta el fin en este programa tan bonito que hacemos.
¡Ay, que ya me quiero ir!
Si sabes que sí.
Nah.
Pero porque vamos a volver, tonto.
¡Ey!
Mitch, ¿qué tal la pasa hoy?
Pues muy bien, aunque una pena no tener invitado.
Bueno, eso se arreglará en el próximo, no te preocupes.
¡Oh no, ya dije!
¡Que sí!
¡Fuera, sin invitados de aquí del tirón!
Nos entrevistamos entre nosotros.
Pues que vale, oye, seguro que tendríamos bastante que contar.
Mira, hablando del que tiene que contar.
Interesante.
Xavi,
¿qué pasa?
¿Qué nos cuentas? ¿Qué te ha parecido el día de hoy?
Pues muy bien. Me he enterado de muchas cositas. El manual del el manual de las gangas y de los sábados noche.
Todo extrapolable a la última hora de la noche. Qué vergüenza. Sergio, ¿y tú qué tal?
Muy bien. Yo me lo he pasado hoy muy bien también. Ha sido un programa muy interesante. Centrado en el vino y Jesús Presencio. Pero bueno, son temas que vienen lados irrecurrentes, pues es lo que tiene.
Sí que es verdad que nos ha salido bastante lo de ¡viva el vino!
No hemos metido el audio.
¡Viva el vino! Y hay falta que hacer, ya lo hacemos nosotros.
Hablando de, ¿tú qué tal, Mesa? ¿Permiso?
Bueno, la verdad que eso la he liado más que el otro día, pero es que estaba pensando en lo de Fernando Sánchez Dragón.
Dragón.
Me ha hecho gracia porque el tío además es un fichas filipino.
¿Qué va? ¿Eh? Si le falta, bueno, sí, le falta hacer la de Woody Allen, adoptar y luego casarse.
Pues.
Dragon, dragon, yo no hago eso en la lengua de.
Visto lo visto, creo que es hora de irse. Bueno, recordad que nos podéis seguir en Facebook, en Buenas Noches Hawái, en Twitter, BN Hawái Crea, y en Instagram, Buenas Noches Hawái. Así que nada, esperamos el próximo miércoles. Un saludo.
Con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero.